están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este día miércoles de Terapia Chilensis, miércoles 27 de noviembre. Ya. Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien. Vamos a esperar que Pablo Ortúzar en algunos minutos más se nos conecte acá al programa porque iba, no sé, en tránsito de un lugar a otro. Oye, bueno, es como casi un cliché, pero cuando uno dice, ¿cuántas veces hemos dicho en este programa el gobierno enfrenta su día más negro, su peor crisis, esto ha tocado fondo, bla, 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 bla? Y bueno, solo Bachelet, bueno, cada día puede ser peor.
Eso es lo que te iba a decir, la famosa frase de la Bachelet sigue sí. Vigente, ahí, plenamente vigente.
Ahí la presidenta estuvo, pero muy bien, muy bien. Así que nada, lo que ha ocurrido con esta denuncia de que hay sobre el presidente, que pesa sobre los hombros del presidente, ha reventado nuevamente una crisis en la moneda cuando todo indicaba que querían, o al menos querían, no habían podido, pero querían intentar sacar el asunto Monsalve de Palacio. Esto vuelve a aparecer, bueno. Una denuncia de una mujer que dice que hace 10 años, creo que conoció al presidente cuando eran procuradores en Punta Arenas, y que desde ahí le empezó a mandar unos mails y que venían adjuntas unas fotos íntimas y que el presidente, lo que ella acusa, habría divulgado esa foto, ¿no?
Ella acusa que desapareció el pendrive con fotos íntimas que se sentaban al lado mientras hacían esta práctica profesional en Magallanes, y que ella supone que fue el presidente quien robó el pendrive y quien posteriormente, hace no tanto, las ha hecho circular en las redes.
Bueno, sea o no sea, no tengo idea. El punto acá, que lo que nos compete analizar, es el manejo que ha tenido el gobierno en todo este episodio. Cómo se nota que están fundidos, porque la forma de abordar los conflictos ha sido realmente muy discreta, por decirlo menos.
Sí, bueno,
discreta en capacidad e indiscreta en criterio.
Sí. Aquí, con independencia de la verdad o falsedad de la acusación, que puede perfectamente ser falsa.
Exacto.
Y el abogado del presidente ha dado muchos antecedentes que son bien plausibles. O sea, puede que sea falsa, puede que no, pero puede que sea falsa. Es muy probable que sea falsa, creo yo, hasta con los antecedentes que hay hoy. Pero dicho eso, me parece a mí que el hecho de que esto haya sido conocido hace tanto tiempo, porque esto parte el 6 de septiembre, me parece, y el Comité de Ministros es informado de esto el 14,
el Comité Político
el 14 de octubre, o sea, antes de que explote lo de
Monsalve,
el día anterior ya esto estaba en el conocimiento de todos los ministros, de la moneda, y que esto se dé a conocer el día después de la elección de segunda vuelta de gobernadores no es casualidad. O sea, obviamente aquí hubo un interés en no dar a conocer esta noticia hasta después de las elecciones. Y el segundo punto que encuentro muy delicado es que cómo se enteró la moneda de esto, dado que se trata de una denuncia de carácter sexual y por consiguiente reservada, donde el gobierno no debería haber tenido acceso a esta información todavía mientras estaban las pesquisas pendientes. Y de hecho hay una indagación ahora que va a explorar justamente ese tema. ¿Cómo fue posible que la moneda se enterara? Entonces hay dos temas ahí que los creo políticamente bien complicados.
Sí, yo sumo dos más. Es el manto de duda que surge a partir de esto en torno a cómo manejó el presidente y su equipo las conversaciones con Monsalve y todo, en el fondo, las decisiones que hubo en torno al caso Monsalve. Yo no estoy diciendo que sea así o no, pero de todas maneras se cierne sobre ellos un manto de duda de cuán independiente de juicio estaban teniendo, cuánta independencia de juicio estaban teniendo en ese momento para abordar una situación de la complejidad de Monsalve, cuando el presidente tenía encima una denuncia, no sé si es acoso sexual, no sé cuál es la tipificación, que puede ser completamente falsa, puede ser verdadera, no lo sabemos, eso es otro tema. Ah, pero que había una situación rondando encima hace que puede haber incidido en la mala forma en que se gestiona todo esto y en la forma también muy poco feminista, por así decirlo, con que abordó el caso Monsalve, La Moneda, y con que estaría abordando también este conflicto. O sea, la vocería de la ministra Camila Vallejo no se veía muy cómoda, digamos, tampoco, pero dijo claramente que, bueno, y esta es la segunda derivada. O sea, uno es la duda que hay en torno a todo el manejo, en torno a cómo se tomaron las decisiones, quién sabía, quién no se sabía, por qué. O sea, a lo mejor podemos encontrar aquí explicaciones a cosas tan raras que ocurrieron en estos días. Y lo segundo es el respeto institucional, que eso es lo que a mí me parece que es muy crítico. O sea, el presidente, cuando Manuel Monsalve lo dejan en arresto, en prisión preventiva, dice: me parece la decisión correcta. El presidente no tiene nada que estar opinando si las decisiones de un tribunal son correctas o incorrectas. No le corresponde, los poderes del Estado son autónomos e independientes. Y sobre todo el Poder Judicial. Y ahora la ministra Camila Vallejo, después de un representante de una fuerza política en que el amiga yo te creo es uno esencial, digamos, de los primeros mandamientos, dice en La Moneda que es una denuncia falsa, ¿eh? Que los hechos que ahí no ocurrieron, insisto, no estoy diciendo que sí hayan ocurrido, no estoy diciendo que no sea falsa. Lo que estoy diciendo es que la ministra, uno, por el tema feminista, ya, del fondo creer a la víctima, no debiese políticamente, es incorrecto que lo plantee de esa manera. Pero segundo, que me parece más grave, que institucionalmente tampoco puede, desde La Moneda, claro, dar una sentencia sobre la veracidad o falsedad de una denuncia que ni siquiera está en investigación aún.
Claro, ¿no? Ella como que juzgó el caso, digamos.
Claro, entonces...
Y eso no le corresponde.
Eso no le corresponde al presidente, antes tampoco le corresponde. Dio lo otro, y yo creo que acá, lo digo con lamento, pero... me parece que faltan más adultos responsables, siendo que estamos hablando de gente muy adulta, ¿no? O sea,
sí, pero no son niños.
No son niños y tienen un largo carrete político, pero creo que es el momento de que llegue alguien que esté mirando un poco desde afuera. Porque se ve que están entrampados en una espiral confuso y que le está impidiendo tomar decisiones correctas para enfrentar el tema. Entonces se necesita una mirada que llegue desde afuera. Yo pienso en el segundo piso, en el equipo de asesores, que puedan ver y asesorar correctamente de cómo enfrentar una situación tan delicada como la que está viviendo el gobierno. He dicho.
Sí, de acuerdo. tú te recordarás, José, que cuando se produjo esa larguísima conferencia de prensa que dio el presidente, claro, que fue tan comentada por lo inusual, lo larga, comentaba un poco que como que el presidente estuviera un poco culposo de alguna manera, en forma implícita, y yo pienso que esto arroja una luz sobre cuál era su actitud en ese momento, desde el punto de vista interno del, ¿no? Él sabía que tenía esta denuncia pendiente cuando estaba hablando de este caso, que es muy distinta, pero estaba sintiendo un poco lo que podía ocurrir con cuando explotara su propia denuncia.
Por supuesto, es muy distinto tener la forma de, con lo terrible que era el caso, abordar el caso de Monsalve gracias a su alterno, que él también había actuado mal, pero además exponer públicamente los WhatsApp, los Signal, no sé qué era, la mensajería. Pero claro, en el lóbulo, no sé si será un lóbulo o qué, pero acá en la parte de atrás del cerebro probablemente tenía esto. Entonces es muy difícil que no. Y eso es de todas maneras muy, muy complejo.
No, estamos en un momento para el gobierno que es muy malo, y además esto cae justo después de un resultado electoral que no fue malo para el gobierno, y que fue un motivo de esperanza y más bien de fortaleza electoral.
Sí, tampoco.
En relación a las expectativas, tampoco fue una victoria, pero
no, pero ganaron la Metropolitana, ganaron
Valparaíso.
Sí, o sea, quedaron con 11, no, 9 de 16, creo.
O sea, lograron un resultado bien, bien respetable. Que no se compadecía un poco con la sensación de crisis que había en el mundo político respecto del gobierno a raíz del tema Monsalve y todo lo que había pasado el último tiempo. Pero esa sensación de ese respiro duró unas horas nomás.
No, dura unas horas y se ve. Por eso yo creo que es muy urgente un cambio, yo no creo que de gabinete.
Tú
pero sí en la línea del consejo, en la línea de cómo se está manejando el caso, de estar mirando la opinión pública, de hacia dónde, cómo se debe reaccionar integralmente frente a algo así. Con todas las fuerzas. Esto no es, no creo que Camila Vallejo se haya como arrancado con los tarros diciendo esto ni nada, sino son como decisiones políticas, pero a mi parecer,
pero
están bien equivocadas.
La declaración de la ministra es, no puedo creer que alguien le sugirió decir una cosa así, porque
no, yo creo que se fue enredando porque sí. la línea era desestimar la línea política, es desestimar la denuncia contra el presidente, es decir que el presidente está haciendo, que es lo que dijo su abogado, el presidente está fue como víctima él de un acoso.
Y se dieron a conocer los correos de ella.
Exactamente.
El prontuario, porque ha tenido varias detenciones ella.
Tenía, a mí me acuerdo como Baby Reno, pero en otra escala. Pero esa es la pega del abogado, está muy bien. Y que lo haga, tiene que defender a su cliente. Pero el gobierno tiene que. En el fondo, yo creo que la ministra Vallejo intentó seguir la línea política y ahí cruzó una frontera.
Qué no complicado, ya, qué complicado el cuadro que se ha armado.
Muy
ahora,
complicado.
Yo lo encuentro también malo para Chile, porque yo encontré que las elecciones fueron, desde mi punto de vista, buenas para Chile. O sea, ganó, creo que los candidatos moderados, ganaron gente de Renovación Nacional, ganó gente del Partido Socialista o de alianzas muy amplias. En general, bueno, con todos los matices que tiene una elección como esta, que tiene tanto de persona también, si la persona es conocida de antemano, ¿no? Pero yo creo que fue un buen resultado para Chile. Pero esto es un mal resultado, porque esto obviamente daña las instituciones, daña la presidencia, daña al gobierno, pero daña la institucionalidad. Yo encuentro que en ese sentido daña al mundo político en su conjunto. Y claro, el mundo político reacciona con investigaciones, con pelea, digamos. Pero mi sensación, y eso es natural, pero mi sensación es que esto produce un daño que va más allá del gobierno o de la figura del presidente Boric.
Lo otro que también, como añadidura de esto, es el tema de la como frivolidad y afán de protagonismo que hemos visto estos últimos días. A mí me llamó la atención, por ejemplo, el video de la diputada Maite Orsini, que yo entiendo que ella debe estar muy complicada por este asunto. Me refiero más que nada al tema del
otro
mago
caso.
Valdivia, digamos, que es su expareja, que está acusado de violación, el futbolista, y ella había estado, fue a declarar en la causa, no en contra, no, pero tampoco a favor, no sé muy bien el del contenido de la agresión, pero hay una cosa performática que me parece completamente absurda. Estamos hablando de un diputado de la República y sale en un video con diciendo que ella está muy mal hace mucho tiempo, pero que últimamente con esto está más mal. Yo no estoy negando que esté mal, ojo, si no tengo nada contra ella, su persona, y entiendo que debe estar pasando por una situación increíblemente complicada, Y porque ella lo que expone ahí, en el fondo, de alguna manera tiene como su está viviendo como su contradicción vital.
Claro,
que
y la expone.
Ella es feminista, ella está en la bancada diputada Julieta Kirkwood, ha sido su tema durante todo el tiempo, y resulta que su expareja, a quien todavía quiere, le tiene cariño, qué sé yo, está sometido a eso, entonces no puede dejar de tener, como dice, una palabra de apoyo, pero al mismo tiempo llamó a la víctima. Y antes, cuando al mago, en otras circunstancias, lo habían pillado caminando en la calle a las 3 de la mañana y se lo llevaron detenido, no me acuerdo por qué, ella también llamó a Carabineros para preguntar por qué es diputada. Entonces, la espectacularidad también, más que la espectacularidad, el ansia de protagonismo, quizás en el inconsciente, da un poco de pudor.
Ahora, esto es una tendencia.
Total.
Es una tendencia.
Y puede ser que de boomer yo que esté diciendo esto, pero...
Es bien increíble. Es un poco chocante, pero es un cierto estilo, así como de exponerlo todo, vivir en el público como si no estuviera en su casa, digamos. Sí.
Es la mentalidad de la casa de vidrio.
De la casa de vidrio, exactamente.
Pero no es tanto, porque es una casa de vidrio que solo abro la cortina cuando me conviene.
Obvio, cuando creo que voy a sacar algo, claro. Que puedo por lo menos obtener notoriedad. Y sí. Pero tú ves Íñigo Rejón en España, cuando se produce la denuncia contra él, que también tenía características sexuales. Y él también toma una actitud así. Su primera reacción fue como decir algo... Bueno, fue admitir que él tenía una conducta distinta como hombre público que como hombre privado y ventilar todo este tema. A mí me llamó mucho la atención en un político hacer una cosa así. Ahora, en ese caso eso ha tenido un castigo muy fuerte, o sea, parece que su carrera política ha quedado bien dañada, ¿no? Con este episodio.
Sin duda. Pero yo decía, en el caso acá es el caso de la diputada, que me llama la atención.
¿Tú crees que lo que hay ahí es una búsqueda de notoriedad, de publicidad?
No sé, no quiero juzgar de eso ni nada, pero yo creo que ella quería exponer lo que le pasa, simplemente, pero eso es lo que me llama...
Compartir sus sentimientos.
Lo que me llama la atención... Y también como que uno esperaría que a lo más un caso así de complejo, una parlamentaria hable como por su trabajo, digamos, y si le quieren pedir una declaración, que diga, bueno, sí, han sido días súper difíciles, pero bueno, hay que dejar que las instituciones funcionen y yo sigo aquí mi trabajo desde el Parlamento. Fin. Sobriedad. Pero este cruce como entre la política y la vida íntima, no sé, se me hace confuso.
Y parece ser una tendencia.
Cuando son estamos hablando de autoridades públicas, ¿sí? Es que eso es lo que no está bien. No, a mi parecer, ¿eh?
Claro, y fueron elegidas para legislar, ¿no?
Claro, y yo sé que ella es... Imagino que el racionamiento tenía que decir, te tengo que dar la cara porque estoy contra la espada y la pared en viviendo el infierno que siempre reproché.
Claro, y ella debe sentir que sus seguidores están inquietos
y esperando
verle la cara, cómo está viviendo el momento. Entonces, hoy día la política tiene mucho de actuación.
Exacto, es muy performática. A ver, otra vez, no quiero decir que todo esto haya sido un show de ella actuando, que está mal y triste. No, yo creo que es verdad. Pero también es como que la calibración, el calibraje, el perillaje que se hace a la performance, hay que lo... No hay que olvidar la cosa institucional, ese es mi punto. En el caso de La Moneda, abordando el conflicto Monsalve y ahora Boric, y luego el caso del Congreso y las apariciones.
Oye, ¿y qué preocupante esto de que se esté judicializando la política de esta manera? Que tengamos los últimos meses un escándalo tras otro y que la discusión política esté básicamente en torno a estos problemas judiciales, en definitiva.
O sea, el caso Audios.
Caso Audio, caso Monsalve, esta nueva denuncia.
Katy Barriga, tras la
Katy Barriga.
¿Sí?
O sea, uno dice, chuta.
Es bien increíble.
Es increíble con un país que esté hace más de 10 años que está estancado económicamente, con un problema de delincuencia gravísimo. Yo no esperaría que el país estuviera concentrado en abordar estos temas, que son tan difíciles de abordar y que requieren consensos amplios. Y en lugar de eso estamos en de un escándalo en otro, ¿no?
Sí, de un escándalo en otro y con un devenir bastante poco esperanzador.
Es muy poco esperanzador, o sea, es como que la política se va achatando un poco. Y los jueces son los que están en el fondo, en el centro de la noticia, o los fiscales, qué sé yo.
O sea, sí, esto también ha tocado al Poder Judicial, así que es verdad que no hay...
También.
Aquí hay poco que se salva, pero sí, yo creo que como que hay ganas de que estuviéramos un poco más sobrios y más...
Sí, ¿no?
O sea, siempre
más.
Como que apegarse a la cuestión institucional, creo que la mejor receta sí. en estos momentos, como... Bajar las revoluciones.
Tantos temas claves pendientes, está todo el tema del cambio de las reglas electorales, por ejemplo. En fin, por decir uno de los temas que está en la agenda, por así decirlo.
O sea, tenemos reforma
del
sistema político,
el tema
pensiones.
Tributario, el tema de la permisología, etcétera. Y todos, yo no digo que no se estén haciendo cosas, pero el ritmo y el nivel de intensidad debería estar ahí.
Ahora, es mucho más noticioso todo.
No, por supuesto.
Pero acá el punto es cómo tú marcas la agenda con tus temas, ¿no?
Así es, o sea, esto...
Y hasta dónde dejas
se
que se,
todo,
te, se no, te arranque sí. de las manos y que justamente ya vamos a terminar este capítulo de Terapia Chilensi y hemos hablado latamente de la forma en que un gobierno, parlamento, etcétera, maneja una crisis más que... de qué es lo que se está haciendo en temas un poquito más altruista. Arturo Fonten, se nos acaba el tiempo. Pablo Ortúzar, se nos perdió.
No,
así que lo dejamos pendiente para la próxima semana. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana jueves con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.